En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La palabra de Dios incide sobre la vida concreta de hombres y mujeres. Si no fuera así, sería irrelevante y no valdría la pena prestarle atención. El ser humano se hace preguntas que brotan de la realidad que le toca vivir. Una de las experiencias más desconcertantes de la vida humana es la del sufrimiento. El misterio del dolor parece desmentir cualquier sentido que se le quiera dar a la existencia, haciendo patente más bien un vacío desgarrador que le ahoga. Es lo que Job siente en su dramática vivencia de enfermedad, pérdida de bienes y soledad. ¿Y cómo no identificarse con sus palabras en un mundo repleto de gente que pasa por situaciones tan similares? Incluso puede que hasta sea la situación de usted que nos está escuchando en estos momentos. Y enseguida vuelve a aparecer en nuestro camino, en nuestra mente, esa pregunta que ya utilizábamos en los últimos programas. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué calla? ¿Por qué se ausenta ante tanta miseria y pesadumbre? Es habitual escuchar o decir esta frase cuando uno llega al agotamiento. Pero, ¿dónde está el hombre? ¿Dónde está la mujer de hoy? ¿Qué se hace para acabar con esa realidad tan dura y desconcertante del sufrimiento de tantas personas en el mundo y en tantos ámbitos? Jesús, como vemos en el Evangelio, entiende su vida como una misión al servicio de la vida, de la salud, de la esperanza, del bien. Su predicación y su actuación sanan, liberan, ofrecen un horizonte humanizador. Y es una tarea que ha de llegar a todos y que tenemos que hacer todos. El dolor no es querido por nadie, eso está claro, tampoco por Dios. La palabra de este domingo no teoriza sobre el mal, muestra a un Dios que se acerca y compadece, un Dios que en Jesús lo ha experimentado y lo combate. Por eso la gente lo busca. ¿Y nosotros? ¿Lo buscamos? ¿Nosotros qué hacemos por el hombre o la mujer que sufre? El lunes se conmemora el séptimo Día Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas. Este año bajo el título Economía sin Trata de Personas. Ante este día, en El Espejo queremos acercarnos a la realidad que viven muchas personas en Canarias, víctimas de las tratas que se ponen en práctica mucho más de lo que pensamos. Así comienza El Espejo de esta semana. Enseguida nos vamos al Centro Lugo de Cáritas Diocesana de Canarias.
Estudia grado universitario en teología, matrícula abierta para asignaturas del segundo cuatrimestre en el Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias. Son estudios que aportan un enriquecimiento cultural significativo y una capacitación importante con varias salidas profesionales. Más información en el ISTIC, Campus Universitario de Tafira, teléfono 928-45-2946 o en la web istic.es.
Este próximo lunes se conmemora el séptimo Día Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas, este año bajo el título Economía sin Trata de Personas. Por eso hoy queremos hablar con Hidaira Alemán, que es la responsable del Centro Lugo de Cáritas. Muy buenas, Hidaira.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Nosotros bien, teniendo en cuenta cómo se encuentra mucha otra gente. Y lo primero que a mí me gustaría preguntarte, Hidaira, ¿qué se pretende con este día convocado por el Papa hace ya 7 años?
Pues se pretende sobre todo visibilizar que la trata de seres humanos tiene sobre todo tres vertientes que no podemos olvidar, que por un lado es un gravísimo delito. Por otro lado, es vulneración de derechos para las personas que son víctimas de este delito, pero por otro lado también es un gigantesco negocio a nivel mundial. Y este gigantesco negocio, pues no podemos luchar contra él desde solo la vertiente de penal. También hay que tener en cuenta que repercute en nuestra economía y que para poder erradicar la lacra que supone la trata de personas, hay que luchar contra este capitalismo sin reglas en el que actualmente estamos inmersos, ¿no?
Sin duda. Tú, a través de Cáritas, trabajas en el Centro Lugo, como decíamos. Estaría bien poner en antecedentes a los oyentes. ¿Cuál es la labor de este centro, Hidaira?
Pues desde Centro Lugo acompañamos a mujeres en contexto de prostitución y a víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, siempre teniendo como marco la protección y garantía de su derecho.
Y ustedes ahora mismo están trabajando con gente que es víctima de tratas, ¿no?
Sí, nosotras siempre tenemos, partimos de la base que son víctimas de un delito, pero supervivientes de una historia terrorífica en la mayoría de las situaciones. Y siempre tenemos que tener claras esas dos vertientes, ¿no? Porque es verdad que hay que tener ese reconocimiento como víctima por el daño que han sufrido y que tiene que ser reparado, debe ser reparado, pero también es importante que hacerlas también conscientes de todo lo que han logrado en su vida y de todo lo que han superado y de cómo siguen luchando a pesar de todo ello, ¿no?
¿En qué medida la crisis de la COVID-19 está afectando a esas personas, Idaira?
Pues está afectando, a las situaciones que ya antes de la crisis eran horribles, ya se han vuelto pues totalmente insostenibles, ¿no? Es como ya creíamos que esto no podía terminar peor y ahora pues hay añadido. Ya pensábamos que a una situación que era totalmente deshumanizadora y violenta no podía ir peor y ahora llega el hambre. Entonces, unido a otras muchas cosas, ¿no? Porque
claro,
al final también este contexto que te queda, los confinamientos han contribuido a que esta realidad sea más invisibilizada, que estén espacios aún más ocultos y que las mujeres estén más inaccesibles y más aisladas. Entonces, al final ha repercutido en que la situación empeore, se agrave mucho más.
Ya tú has explicado lo que denuncia Cáritas y lo que en realidad tenemos que denunciar todos, pero este año, teniendo en cuenta precisamente esta pandemia, se pueden hacer muy pocas cosas. Organizar actividades es casi imposible. Otros años nos han contado las acciones que se ponen en marcha en esta fecha precisamente para visibilizar esta realidad. Pero ¿de qué manera se lo plantean este año, Idaira?
Pues, en el trabajo diario con las mujeres seguimos trabajando con normalidad, nuestro sede sigue abierta, seguimos atendiendo con todas las medidas que hay que tener en cuenta, pero seguimos atendiendo con normalidad. Es verdad que los espacios grupales pues nos ha afectado un poquito más. Y esto con respecto a la atención directa, estamos ahí de fase en fase, pues vamos adaptándonos a las nuevas normas. Y en cuanto a la sensibilización, al intentar llegar al resto de la población, pues estamos seguimos adaptándonos a las nuevas tecnologías. Y este año, pues, por esta jornada de oración y reflexión, hay un círculo de oración convocado para el día 8 a las 6 de la tarde, que será por vía telemática.
Sí, no queda otra.
No queda otra, ahora mismo es la oportunidad que tenemos y bueno, también queremos verlo de esta manera, también nos da la opción de llegar a gente que está más lejos, a gente más joven quizás, y hay que verlo desde ahí.
Sí, sí, me gusta la postura esa que toman. Yo no sé que si a ti te ha pasado esto, Idaira, imagino que sí, pero a veces he tenido la oportunidad de hablar de todo esto que tú nos estás contando hoy, pues no sé, se me ocurren los migrantes, la situación que pasan, o esas personas que se ven obligadas a ejercer la prostitución, y yo siento que casi me tratan de loco, que me estoy inventando las cosas. Me dicen que eso es imposible que ocurra aquí. Imagino que a ti, a ustedes, también les ha ocurrido eso, ¿no?
Sí, con la trata ocurre muchísimo. La gente se imagina la trata como una realidad muy lejana a lo que vivimos y al final la
sí, casi la de trata, película, ¿no?
Sí, suele pasar muchísimo. Y al final convivimos con la trata de seres humanos. Convivimos y de alguna manera somos cómplices silenciosos de esa trata. La prostitución está ahí. La prostitución es la forma por la que se hace presente la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Y todas y todos sabemos que existe, que está ahí, pero siempre tratamos de mirar hacia otro lado, ¿no? Entonces, ¿en qué medida también estamos contribuyendo a que este negocio siga? Porque el que no participa directamente consumiendo prostitución quizás lo hace de una manera indirecta, no visibilizando esa realidad.
Y luego está el comentario tan típico, Idaira, que uno escucha cuando muestras preocupación, cuando muestras tristeza al saber que hay personas que están siendo obligadas a ciertas prácticas, y se siente impotencia, ¿no? Porque te dicen que hoy nadie hace nada obligado. Y ante eso, no sé qué respuesta tienen ustedes, o qué le dirías a esas personas que dicen hoy ya nadie hace nada obligado. Si lo hacen es porque quieren.
Yo ahora mismo creo que la inmensa, bueno, yo en mi experiencia en este proyecto, que ya son unos cuantos años, no conozco todavía a nadie que me diga que ve esto como una profesión. Partiendo de esa base, creo que todas las personas que no lo hace obligado por una red, lo hace obligado por una circunstancia, familiares o económicas o laborales, sobre todo todas estas mezcladas, uh-huh. Y también por un sistema al final que tampoco le está dando ninguna oportunidad, porque no podemos olvidar que la mayor parte de las mujeres que están ahora mismo haciendo prostitución son mujeres extranjeras, y muchísimas de ellas en situación administrativa irregular. Entonces, ¿por qué si esto es una decisión y si fuera algo que realmente se pudiera elegir, por qué no lo elegimos las españolas en su mayoría, o las alemanas, o las francesas, las europeas? ¿Por qué lo eligen siempre mujeres que vienen de países como Colombia, Venezuela, Rumanía, Brasil, República Dominicana, Nigeria? No sé, yo creo que es algo más que evidente que las elecciones van marcadas por contexto, y que la mayor parte de las veces no son elecciones. O sea, no es una elección, es cuando puedes decidir con varias alternativas delante. Y en este caso no hay alternativas posibles en la mayor parte de las veces. Y ahora con el COVID pues se agrava mucho más. Y ahora muchas mujeres también españolas no podrán decidir otra cosa.
Y Daira, yo no sé qué es lo que más les preocupa a ellas cuando se acercan a ustedes, que tampoco será fácil que se acerquen. No sé, habrá de todo. Tú tendrás mil vivencias, ¿no? Pero yo recuerdo que nos contaban desde Villa Teresita que eran ellas las que noche tras noche tenían que hacer un trabajo de campo para que no dudaran de ellas, para que no sospecharan de ellas, ganarse la confianza y poder ayudarlas.
Sí, eso lo seguimos haciendo el acercamiento a las diferentes zonas, distintos de prostitución para ir estableciendo esa relación de confianza. Y sí que ha habido, a raíz de toda la situación provocada por la pandemia, sí que hemos recibido muchísimas más demandas.
Claro.
Porque la situación se ha agravado tanto que ya ha llegado a un límite insostenible en el que las mujeres han tocado a las puertas. Uh-huh. Es verdad que a ellos el estigma les cuesta mucho, porque muchas veces cuesta pedir ayuda, porque creen que van a ser juzgadas, que es lo que ocurre en la mayor parte de las veces. Entonces, es verdad que ahora mismo han tenido mayor acercamiento, ha sido increíble las cifras de atenciones del año pasado, uh-huh. Y este año pues estamos en la misma situación. Ahora mismo lo que más les preocupa es que realmente no tienen sostén económico de ningún tipo. Uh-huh. Realmente hay muchas mujeres que ahora mismo están pasando hambre, uh-huh. Que no pueden pagar alquileres, que tienen muchas cargas familiares, que las situaciones en las que están de explotación se han agravado muchísimo por todo lo que te comentaba antes, que ahora mismo además los servicios se pagan a menor precio, que es que todo ha ido, las prácticas ido, son de mucho más riesgo, todo ha sido añadido a una situación que ya era muy violenta, muy deshumanizadora y que ya tenían graves dificultades económicas, por eso están ahí. Entonces ahora mismo ya es como, ¿de dónde vamos a tirar? Y sobre todo por lo que planteábamos desde antes, las respuestas que se han dado, que sí que se han formulado respuestas y articulado para intentar restablecer un poco el impacto del COVID, no han sido acordes con el perfil de las mujeres que están en este contexto. Porque siempre que no se contemple mujeres en situación administrativa irregular, no es una respuesta adecuada al perfil de población que está en estos contextos. Es que no llegan a estas ayudas, no pueden llegar.
Terrible el panorama que nos cuenta. Idaira, aunque nos repitamos, considero que es necesario siempre destacar la labor del voluntariado de Cáritas. ¿Cuántas personas dedican su tiempo y su esfuerzo en esta tarea o en otras del área en el que tú trabajas?
Ahora mismo hay 22 personas voluntarias en las diferentes áreas del proyecto. Es verdad que con estos temas de la pandemia, pues hay personas que ahora mismo no están pudiendo realizar su labor de una manera presencial, pero es una labor fundamental la que realiza el voluntariado y no podríamos llegar a hacer nada si no tuviéramos el apoyo de estas personas, fundamental.
¿Y cómo se puede ayudar, tanto económicamente como alguien que quiera sumarse al equipo de voluntariado, Idaira?
Pues al equipo de voluntariado hay un formulario a través de la página web, igual que también para hacer donaciones. Existe esto, el formulario para socios y donantes, y también existe el formulario para hacerse voluntario o voluntaria de Cáritas, en la página web de Cáritas Diocesana de Canarias.
Perfecto. Pues Idaira, muchísimas gracias y solo me queda darte mucho ánimo a ti y a los voluntarios por la labor que están haciendo, tan desconocida, pero que, bueno, gracias a los medios tenemos que mostrarlo, ¿no?
Pues muchísimas gracias a todos y todas.
¿Te imaginas vivir sin agua? Hoy en día más de 2.000 millones de personas carecen de agua potable, un recurso necesario para evitar contagios y que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Te necesitamos para frenar las terribles consecuencias de la falta de agua en los países más pobres. Entra en manosunidas.org y convierte cada gota en vida.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informada.
Esta semana se celebraba la Jornada Mundial de la Vida Consagrada con el lema La Vida Consagrada, parábola de fraternidad en el mundo herido. El objetivo de esta jornada es ayudar a toda la Iglesia a valorar cada vez más el testimonio de quienes han elegido seguir a Cristo de cerca y dedicar su vida a Él. Los obispos dedican esta jornada a estos hombres y mujeres que, en medio de innumerables desafíos, al borde del camino o en el rincón más inhóspito de una barriada cualquiera, se convierten en ayuda para las heridas del mundo. En nuestra diócesis tenemos muchos ejemplos. Hemos hablado con Carmen Lanao, dominica francesa, que nos habla del carisma de su congregación y de la labor que realiza.
Las dominicas francesas somos una congregación que ha surgido en Francia y ha surgido de la fusión de varias congregaciones más pequeñas que se unieron hace ya pues más de 50 años. Incluso se siguen uniendo a nosotras. Recientemente se ha unido una sexta congregación y hay otra con vistas a unirse. Ahora mismo hay dos comunidades en Gran Canaria. Y bueno, pues unas tienen tareas más profesionales por la edad también y otras jubiladas. Y tareas todas tenemos, pero de diferente manera. Entonces, en las tareas profesionales está la educación, el trabajo social. En este momento podría haber otras. Lo que todas realizamos de distinta manera son tareas pastorales, según el tiempo de cada una y la formación, ¿verdad? Pero todas. Entonces ahí estamos en formación, en espiritualidad, acompañamiento de personas y grupos, que ahora hay bastante demanda, y también en formación teológica. Luego también hay servicios que hay que hacer dentro de la congregación y alguna hermana de aquí los está haciendo. Hay dos hermanas con servicios internacionales, sí.
Ahora mismo las comunidades en Maspalomas y en Tamaraceite. También hubo en Lanzarote, ¿no?
En Lanzarote estuvimos muchos años y nos costó mucho tenernos que ir, sí. Pero bueno, debido a la disminución, pues tuvimos que irnos, sí.
¿Cómo es el día a día para cualquiera de ustedes? ¿A qué hora suena el despertador, por ejemplo? ¿Y cómo va transcurriendo la jornada? Cuéntenos.
Sí, mira, el día a día, claro, el horario del despertador es diferente porque depende de la hora de la oración, que es diferente en cada comunidad, dado que pues los trabajos condicionan. Y lo que sí hacemos es contar el tiempo que necesitamos para rezar antes de trabajar, ¿no? Entonces, y hay otras comunidades pues que se pueden levantar antes o después. El tema no es tanto la hora como el llegar al objetivo, ¿no? Es decir, orar antes de salir y después pues durante el día trabajar trabajar, adecuarse a las necesidades de la cultura donde estamos viviendo, que no es en todos los sitios igual, y fundamentalmente pasamos el día entre la oración, que no es todo el día, puesto que no somos contemplativas, y sobre todo la misión que nos lleva mucho, la misión pastoral, el elaborar proyectos que respondan a las necesidades de hoy y el estar disponibles para los cambios que hagan falta, ¿no? Ser contraculturales. Lo que pasa es que también trabajamos bastante a nivel diocesano, yo creo, o sea que, bueno, pues lo que cambia el estilo de parroquia, pero hacemos lo que podemos en cada sitio, o sea que si podemos ayudar la formación cristiana, acompañar grupos, pues en eso sí se parece la tarea, ¿no? Luego ya las características de la población, pues sí pueden y cambian, claro. También ya digo, trabajamos a nivel de isla y los grupos a veces son pues variados, de gente que proviene de distintos lugares. Bueno,
igual me meto donde no me llaman, pero me surge la pregunta de ¿no hubiera sido mejor, perdona el atrevimiento, insisto, mantener la comunidad de Lanzarote y solo una en Gran Canaria, o eso no podía ser?
Ay, que me has tocado el punto delicado. No, no es indiscreción.
Vale.
Pero la verdad que cuánto nos hubiera gustado, cuánto nos hubiera gustado. Y tampoco estamos seguros de que vamos a mantener aquí más tiempo, mucho más tiempo lo que hay,
Un día empecé a tocar la guitarra y al siguiente ya tenía un grupo.
Quería ser un buen fotógrafo y en un día lo conseguí.
Un día me propuse dejar de ser insegura y al día siguiente ya no lo era.
Ojalá, pero eso no pasa. Las cosas no se consiguen en un día. Construye con constancia y compromiso. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAD 916-1515.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informada.
Por otra parte, el día 11, festividad de Nuestra Señora de Lourdes, se celebra la Jornada Mundial del Enfermo, este año bajo el lema Cuidémonos Mutuamente. El Departamento de Pastoral de la Salud ha editado los materiales para esta campaña que, ya saben, en España tiene dos momentos. El día 11 de este mes, Día del Enfermo, de carácter mundial, y luego la Iglesia en España celebra el 9 de mayo la Pascua del Enfermo. El mensaje del Papa Francisco destaca en esta ocasión la importancia de este momento para brindar una atención especial a las personas enfermas y a quienes cuidan de ellas, tanto en los lugares destinados a su asistencia como en el seno de las familias y las comunidades. En particular, señala el Papa a las personas que sufren en todo el mundo la pandemia del coronavirus, así como a los más pobres y marginado. Y terminamos con una noticia que nos alegra enormemente. El sábado 20 de marzo a las 11 de la mañana en la Catedral de Canarias será ordenado diácono Samuel y en la misma celebración recibirá la ordenación de presbítero, sacerdote, el diácono David Castillo.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informada.
Llegamos al final de esta edición del Espejo y lo hacemos escuchando a la italiana Laura Pausini con la canción Yo sí. Nosotros volvemos la próxima semana para contarles la actualidad de nuestra diócesis. Que tengan un feliz fin de semana.
Cuando más te faltan las palabras, yo estoy. Cuando no valoras lo que logras, yo estoy. Cuando aprendes a permanecer al borde de tus límites, si nadie te ve, yo sí. ¿Dónde irás tú? Si se apaga la luz, lo verás, lograrás resistir sin nada. yo sí. Cuando tú no encuentras el camino, yo estoy, desconfías o lanzas desafíos, yo estoy, cuando quieres desaparecer, te rindes antes de perder, si nadie te ve. Yo sí. ¿Dónde irás tú? Si se apaga la luz,
nadie lo cree, mas yo.